con valor no pasarán.
Cautivo y desarmado el ejército rojo. Han alcanzado las tropas nacionales.
La info de cabeza centra. El balón va a Parma, chuta y gol.
La cosecha de un año de las huertas regadas por estos pantanos.
Franco ha muerto.
Comienza una nueva etapa de la historia de España.
El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
Puedo prometer y prometo dedicar todos los esfuerzos.
Esta victoria hace recaer sobre el Partido Socialista en honor.
El Partido Popular ha ganado las elecciones.
Fin de siglo.
Españoles que hicieron el siglo XX.
Fue una clara tarde. Triste y soñolienta tarde de verano. La hiedra asomaba al muro del parque, negra y polvorienta. La fuente sonaba. Rechinó en la vieja cancela mi llave. Con agrio ruido abrióse la puerta de hierro mohoso y al cerrarse, grave, golpeó el silencio de la tarde muerta. En el solitario parque, la sonora copla borbollante del agua cantora me guió a la fuente. La fuente vertía sobre el blanco mármol su monotonía.
El tiempo, la esencia de lo temporal, el recuerdo, el canto filosófico, el canto nostálgico de la pérdida, la poesía intimista, la poesía existencial del ser, del tiempo vivo, por vivir, su apuesta estética en el tiempo. Luis García Montero, poeta.
Lo primero que me gusta siempre señalar, porque no es evidente, es que Antonio Machado tiene una verdadera reflexión y una verdadera apuesta estética. A veces la sencillez, la espontaneidad, parece que surge sin una reflexión. Y el estilo tranquilo, llano de Machado es la consecuencia de una reflexión. Una reflexión que va marcando un itinerario. Él se formó en el romanticismo, en la poesía simbolista, y él indagó mucho en la tradición simbolista para intentar superarla, para que su poesía saliese de la cárcel de la subjetividad, del yo que él temía estuviese encerrado en sí mismo. Y esa es la reflexión que hay en Antonio Machado, que es una reflexión muy característica y muy lúcida de los primeros años de la primera década del siglo XX.
José Hierro, poeta.
Enlaza muy bien con la poesía de lo temporal, donde los elementos temporales son fundamentales. El caso de la poesía de Jorge Manrique, el de Lope de Vega, no tanto ni mucho menos el de Góngora. Entonces él continúa esa poesía de lo temporal. Tiene también algo muy importante para la poesía española, y es esa especie de limpieza, de transparencia, de esencialidad. Es de los hombres, de los poetas, que cuando escriben es inútil buscar un adjetivo que esté fuera del lugar. Utiliza muy pocos, utiliza, claro, está mucho más el verbo, lo que da otra vez la idea del transcurso de las cosas, en lugar de paralizarlo, dedicándose a hacer juegos metafóricos sobre las realidades. Para encontrar una imagen, una metáfora, pues siempre hay que recurrir a aquello de la curva de ballesta del Duero. Evidentemente él no pretendía hacer una poesía de la imaginación, visual, ¿no? Hizo la poesía hacia adentro. Es entonces la línea clásica, la línea tradicional, digamos que Jorge Manrique puede ser el referente entre lo remoto, y va acercándose a través de Lope, de Becker, hasta nosotros.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
Cuando él hace su retrato y habla de su persona, lo hace con consecuencia estética. El hecho de llevar una indumentaria torpe, un torpe aliño indumentario, pues lo aparta del dandy o del esteticismo de la poesía modernista de su hermano Manuel Machado, que reivindicaba una elegancia aristocrática. El acudir al trabajo para pagar con el dinero, pues lo aleja de la estética, de la bohemia, del poeta que no quería integrarse como ciudadano en el espacio público, en los vínculos sociales. Entonces, incluso cuando va señalando los aspectos de su biografía, está apostando por una estética que es la de el poeta, no como un ser marginado, como un ser que vive proféticamente, heroicamente, más allá de la sociedad, sino como el poeta que se vincula moralmente a la sociedad, y eso significa el poeta que no se inventa un lenguaje raro, sino que utiliza, que elabora rigurosamente el lenguaje de la sociedad, y ese es el camino estético del pensamiento de Machado.
Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Antonio Machado Ruiz nació en Sevilla el 26 de julio de 1875, hijo de Antonio Machado Núñez, hombre de leyes y de letras, y conocido estudioso del folclore, y de Ana Ruiz. Fue el segundo de cinco hermanos, siendo el primogénito de los mismos, el también poeta Manuel. Creció Antonio en un ambiente de tendencia liberal y con una educación preocupada por la cultura. Desde los 5 años estudia en un colegio seglar de Sevilla y en 1883, cuando cuenta con 8 años de edad, se traslada con toda su familia a Madrid, donde se formará en la institución libre de enseñanza que tendrá gran influencia en el pensamiento y educación de Machado. Leopoldo de Luis, poeta, crítico y autor del libro sobre Machado, Ejemplo y Lección.
Le marca fundamentalmente, primero porque el Instituto de Libre Enseñanza marcó mucho a sus alumnos. Era una pedagogía muy peculiar, muy original, muy nueva, y marcó mucho a sus alumnos. Luego porque en Don Antonio venía ya, porque hay que tener en cuenta que se funda el Instituto de Libre cuando él ya había tenido la propia influencia de su familia, porque hay una línea liberal y hasta krausista, podríamos decir, en la Universidad de Sevilla a finales del siglo pasado, donde hay varios, como Federico de Castro y otros profesores, que en realidad van luego a incorporarse a la institución. Y en esa línea familiar de liberalismo está instalado Machado desde su infancia, naturalmente. De manera que la institución no es una cosa nueva para él, sino es un respirar de un clima parecido. Y, por supuesto, que la institución le marca. Además, la institución sigue teniéndolo en cuenta. Le dedica en su día un homenaje. Él dedicó su precioso, magnífico poema a don Francisco Giner cuando don Francisco Giner muere. Como se fue el maestro, la luz que del día, dice, van 2 días que mi hermano Francisco no trabaja, que el poema tan conmovedor.